2 de la tarde, 31 minutos, la veo bailando mucho esta canción, Paula.
Me encanta,
Dance Monkey. Y sabe que mucha gente no le gusta por el tono de la voz de ella y creen que está editada, pero su voz es así, y a mí me encanta.
Tones and I. Pues quiero contarles a las personas que no saben, esta canción hace parte de una lista que hizo Spotify, que se llama TikTok 2020. Y usted sabe que los centennials ya no pueden vivir sin TikTok. Todos tienen cuenta de TikTok y publican videos día a día. Y esta canción, con esta canción hacen muchísimas coreografías. Si usted se mete ya a su TikTok, pone Dance Monkey, Tones and I, y le van a aparecer muchísimas coreografías. ¿Y por qué estamos hablando de centennials? Porque hoy en Para la Cuarentena estamos charlando, o vamos a charlar, con el profesor Carlos Arango, coordinador del Observatorio de Comportamientos Culturales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Él nos va a hablar sobre un estudio de cómo las distintas generaciones han asumido la cuarentena, pero especialmente los centennials. ¿Quiénes son los centennials? La generación Z, los jóvenes nacidos entre 1997 y 2012.
Sí, no alcanzo.
Usted casi clasifica, casi.
Millennial me tocó.
Sí, usted ya es millennial.
Usted también.
No sé, pero gracias. Ellos tienen entre 13 y 23 años. Así que vamos con el profesor Carlos Arango. Profesor, gracias por estar con nosotros en La Prueba. Cuéntenos sobre esa generación, los centennials, que es una generación segura de sí misma, adicta a la tecnología, al parecer un poco ajena al concepto de crisis, pero la verdad es que ellos también viven estragos y los estragos del confinamiento. ¿Cómo están viviendo los centennials esta pandemia, profesor?
Bueno, María Camila, Paula, muchas gracias por la invitación. Antes de ponerme yo a hablar con propiedad de los centennials, quiero contarles que el año pasado hicimos un lanzamiento de todo un libro que investigó a esta generación en Colombia. ¿Por qué hicimos esta investigación? Pues porque normalmente lo que ocurre es que se traen investigaciones de otros países. Se leen investigaciones de Estados Unidos, de Europa, y unimos esfuerzos con una agencia de publicidad que es Sancho BBDO y sacamos adelante un estudio que duró 2 años. Hicimos estudio en Bogotá, alrededores, municipios aledaños, y en contraste Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Entonces, pues de esa manera pudimos entender al adolescente colombiano, ¿sí? Porque no es lo mismo hablar de un adolescente de otro país, incluso no es lo mismo hablar de un adolescente de Venezuela o de Ecuador. Queríamos hablar de cómo son nuestros jóvenes colombianos y por eso nos animamos a estudiarlos y los seguimos estudiando. En este momento, los centennials, estos adolescentes, pues son los que de alguna manera se sienten más cómodos ante la necesidad de usar la tecnología en esta cuarentena, en este confinamiento. Para todas las demás generaciones hay cierta incomodidad a la hora de tener que relacionarnos con la tecnología. Y eso lo hemos vivido, por ejemplo, muchos profesores en la universidad que nunca habían sido cercanos a la tecnología y les tocó aprender muy rápido y muy a las malas, como decimos, mientras que estos jóvenes pues nadan como peces en el agua en la tecnología. Esos son los centennials.
Sí, profesor, ¿el mundo digital les ha servido a los centennials para aliviar esa angustia que quizás nos da a todos los seres humanos el del tema del confinamiento? ¿Cómo han utilizado durante esta época la tecnología?
Pues mire que en la introducción que ustedes dieron de una aplicación como TikTok da muestra de que efectivamente ellos pasan el confinamiento de una manera distinta. Pues TikTok ha venido elevando sus cifras. No podemos decir que es una red social de cifras altísimas. Aquí en Colombia apenas están empezando a usarse, a descargarse. Pero encontramos una red social donde publican videos graciosos, un tanto sin sentido, divertidos, para pasar el tiempo, muchos retos. Y de esa manera sobrellevan ese confinamiento, ¿no? Entonces, es una generación que de una manera u otra ve y vive el confinamiento de una manera diferente porque la tecnología es muy afín a ellos. Ellos nacen donde la tecnología ya está desarrollada.
Okay.
Los smartphones, por ejemplo, ya era parte de sus vidas cuando ellos nacieron.
Ellos dan todo por hecho.
Ellos ya tienen la tecnología inmersa, mientras que todos los demás, pues no somos nativos digitales. Estamos apenas amoldándonos al tema tecnológico. Ellos lo dan por sentado, ellos lo dan por hecho. Y uno de los hallazgos que tuvimos en la publicación que hicimos fue que para ellos no existe el on y el off como nosotros lo vemos. Nosotros siempre hablamos de, oiga, desconéctese, ¿qué hace ahí conectado todo el tiempo? No, pues es que no hay un prender y un apagar la conexión a internet. El internet está ahí todo el tiempo.
Pero entonces, ya contándonos usted esto, ¿qué le preocupa a los centennials?
Pues realmente les preocupa, mira que los primeros, o sea, los centennials de más edad, que están en 23 años, les preocupa su situación laboral, porque en este momento están terminando sus carreras en universidades y están viendo varias cosas. Primero, el tema de las prácticas, ¿sí? Salir a hacer prácticas como recién graduado o ya por graduarse, les preocupa porque no es lo mismo hacerlas de manera virtual, no es lo mismo hacer la home office que hacerlas de manera presencial. Y les preocupa mucho el tema salarial. Estos jóvenes, yo creo que a diferencia de los millennials que ya pasaron y que están pasando por ya dos crisis, pasó la del 2008 y ahorita esto, estos centennials cogen muy, muy por espejo a sus hermanos mayores, a sus primos que son millennials, y ellos están evaluando cómo va a ser este tema laboral. Yo creo que les preocupa mucho el tema de si van a continuar en una economía donde ya hay empleos definidos. Yo creo que esta es una generación que va a ser llamada a redefinir el tema económico, el tema laboral. Y yo creo que eso es lo que más les preocupa a estos que son más grandes. Los más pequeños les preocupa qué estudiar, ¿sí? O si van a seguir la ruta educativa, porque ya está comprobado que el colegio, luego universidad y luego trabajo no es la ruta de éxito. O sea, ya lo vieron en un reflejo con sus inmediatos vecinos que son los millennials, y se dieron cuenta de que no, eso no garantiza el éxito. Entonces hay una preocupación para los más pequeños: ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a formar? Para los más grandes, ¿en qué me voy a desempeñar? ¿Y cómo voy a redefinirme? ¿Y cómo voy a mirar cómo me reinvento y me vinculo laboralmente?
Claro, y es que, profe, con lo que usted menciona, el concepto del estudio, de la universidad presencial como tal, ya ha cambiado, ¿no?
Sí, por supuesto. Ha habido varios foros con respecto al tema, cómo los rectores de universidades han empezado a plantear que definitivamente el espacio universitario tiene que cambiar. Y tiene que cambiar no en el sentido en el que un profesor simplemente se conecta a Zoom y da su misma clase que daba de manera presencial. Se debe cambiar todo el esquema de enseñanza, y estamos viendo cómo muchos de estos jóvenes son emprendedores, pero también empíricamente se están formando para sacar adelante estos emprendimientos. Entonces, la ruta educativa hacia el tema universitario puede estar teniendo cambios drásticos que normalmente este tipo de crisis generan.
Sí, mire, yo quisiera preguntarle, el consumo, si ustedes de pronto han establecido si el consumo del alcohol o de las drogas se ha podido aumentar durante la cuarentena en los centennials. Ya obviamente serían los más grandecitos, pero igual el consumo de alcohol se puede ver en menores, no sé, de 15, 16. ¿Esto se ha aumentado durante el confinamiento?
Pues nosotros no hemos rastreado exactamente las cifras en confinamiento, pero cuando hicimos la investigación sí tuvimos un hallazgo muy trascendental con respecto a los centennials de otros países. Nosotros notamos que el colombiano, el adolescente colombiano, tiene unos niveles de consumo de alcohol altísimos con respecto a sus pares de otros países, como por ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos los adolescentes disminuyeron el consumo de bebidas embriagantes. Aquí en Colombia el consumo se elevó tanto que incluso la empresa privada sacó campañas de información para que los adolescentes bajaran el consumo de bebidas alcohólicas. No lo hemos podido, sí, digamos que cuantificar,
sí,
pero sí, lamentablemente los adolescentes en Colombia tienen un, sí, problema, sobre todo con el tema del alcoholismo.
Sí.
Y eso sí lo habíamos podido
verificar,
sí, sí, por supuesto.
Profesor, el tema de la depresión lo han podido verificar, porque hemos visto en varios estudios que los jóvenes les ha dado muy duro esta cuarentena. Ahorita hablaba un poco usted de la preocupación que hay, sobre todo en los más grandes, por perder su trabajo, por esa probabilidad, pero ¿hay o no depresión en jóvenes?
Sí, nosotros pudimos indagar esto incluso antes de que llegáramos al confinamiento. Pero fíjate que había un tema de presión, de un tema de psicológico con respecto a cómo ellos se sentían frente a sus compañeros de la misma edad. Esta generación maneja unos niveles de presión porque son altamente estéticos, cuidan sus publicaciones en redes sociales. Y cuando tú eres un adolescente de 16, 18 años, y estás viendo que tus compañeros publican fotografías de desayunos espectaculares, casi de fotografía publicitaria, y la persona ve eso, dice, wow, yo no tengo la vida que tiene esta otra persona. Estamos encontrando una generación que se deja presionar a sí misma por sus publicaciones en redes sociales. Ahora, lo que ha venido trayendo el confinamiento, y creemos que esto ayuda mucho a esta generación, es entender que el confinamiento nos pone en el mismo nivel a todos, sin importar el nivel socioeconómico, la edad, o si estamos trabajando o estamos desempleados, porque el confinamiento nos obliga a seguir reglas, conductas, a estar guardados, a cuidarnos, y eso de alguna manera ha mostrado que no hay tiempo para fingir una vida que realmente no se está viviendo. Entonces empiezan a aparecer estas fotografías más reales, más naturales, más en lo que realmente son estos jóvenes. Sí. Y eso les permite bajar un poco el nivel de presión que venían trayendo. Incluso pudimos dentro de la investigación detectar que hay empresas que ofrecen este tipo de fotografías. Entonces el muchacho puede inscribirse y bajar fotografías para postearlas en sus redes sociales.
Claro.
Está una locura. Es todo un comercio de la parte estética, ¿no?
Sí.
Y ellos mismos empiezan a competir como si se tratara de marcas, como que ellos tienen un personal branding muy fuerte. Y entonces, si tú no tienes como tal un tema de marca tuyo, como un tema de personalidad de marca, pues difícilmente vas a poder competir. Y yo creo que este confinamiento ha ayudado, sí, un poco a bajar esa presión, y creo que eso es lo que está pasando.
Profe, hablemos ahora de la generación X, que si no me equivoco, está entre los 40 y los 55 años. ¿Cómo,
sí,
han recibido ellos eso, que ahora les digan, no, vamos en una reunión por Zoom?
La rebelión de las canas.
Ajá.
Bueno, mira, no ha sido fácil, definitivamente. Digamos que en el sector en el que yo trabajo, en la parte investigativa, la parte docente, universitaria, no ha sido fácil poder dar el paso y entender que necesitamos acercarnos a este tema de herramientas tecnológicas. Dentro de lo que nosotros comentábamos del estudio que hicimos, es que incluso ha sido valorado por los padres de familia, y yo creo que lo más importante de poder entender a nuestros jóvenes es también entender qué es lo que usan ellos. Yo creo que esa barrera, que es mucho más mental que cualquier otra cosa, de no probar las tecnologías, habrá la persona que dice, yo eso de TikTok no lo voy a usar, a mí no me pongan a eso. Pero si yo asumo una posición en donde entiendo cómo va avanzando la tecnología, cómo puedo apropiarme de ello, pues voy a poder enriquecer mi rutina de trabajo. Digamos que la invitación para la educación es que, en vez de pensar que los jóvenes utilizan un montón de herramientas que supuestamente a nuestros ojos les hacen perder tiempo, deberíamos nosotros aprender a usarlas para sacarles el jugo e implementarlas en nuestros espacios de trabajo.
Perfecto.
Y en nuestros espacios educativos, porque yo creo que estamos llamados es a eso.
Así que
para las generaciones ha sido difícil, pero mira que hay otra cosa y está muy en boga de lo que está sucediendo actualmente, y es que las generaciones como los X, en la cual yo pertenezco, pero incluso los baby boomers, que son de más edad, 55 hasta 75,
uh-huh,
juzgan mucho las acciones de nuestros jóvenes. Es muy irrisorio pensar que estos mismos baby boomers que en mayo del 68 salieron a marchar, incluso aquí en Colombia, movimientos que apoyaban todo el tema de las marchas,
sí,
hoy en día critican a estos jóvenes, ¿cierto?
Claro, claro, claro.
Entonces,
sí,
es un poco ponernos en los zapatos del joven, porque no, todos claro, en algún momento fuimos adolescentes.
Sí.
Y estamos viendo el tema de las marchas y quedó consignado en nuestro estudio y lo estamos viendo ahora en lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en
Perfecto.
México. Se revivió la protesta en Francia por lo que le pasó al estudiante hace unos meses. Así que yo creo que el tema de las marchas va a continuar.
Sí.
Y es parte de esta juventud y de la adolescencia.
Perfecto. Bueno, pues al profesor Carlos Arango, coordinador del Observatorio de Comportamientos Culturales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, gracias por hablar con nosotros sobre todas las generaciones y la pandemia.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo.